es nuestro historiador Francisco Massi. Buen día, Pancho. ¿Cómo estás?
Hola, Adrián. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. ¿Vos?
Bien, bien. Todo tranquilo.
Bueno, me alegro mucho, Pancho. Esta semana, en la Plaza Belgrano de Luján, se realizó un acto en conmemoración. Contame vos, Pancho, ¿qué es lo que se hizo, por favor?
Bueno, son esos actos, ¿no?, que se hacen generalmente cada un mes, cada dos meses. Siempre hay algún acto que por ahí no trasciende demasiado, ¿no? Incluso el Día de la Villa de Luján, 17 de octubre, es un día que se hace un acto que va muy poca gente, ¿no? Por ahí alguna escuela, pero no pasan bastante desapercibidos, pero son ceremonias que se suelen hacer en ese espacio de la plaza. En este caso, lo que se celebró fue el aniversario 212 de la creación de la bandera, ¿no? En Plaza Belgrano, Manuel Belgrano, creador de la bandera, se hace el acto conmemorativo de este evento justamente en ese espacio de la ciudad de Luján.
Claro, perdón, Pancho, perdón, porque habitualmente se recuerda a Belgrano y a la bandera nacional el 20 de junio, ¿no? Que es el día de la bandera, que además es feriado, ¿no? Sí, feriado. Sí, feriado.
Sí, sí, 20 de junio es el Día de la Bandera, claro.
Claro, y
es feriado.
Y no se tiene tan en cuenta este día de febrero, que es el día de la creación de la bandera.
De la creación, sí, claro. Sí, es verdad que es algo que no se tiene muy en cuenta, porque, bueno, se celebra el Día de la Bandera en conmemoración de la muerte, ¿no?, de Manuel Belgrano, pero no del día en que se creó esa insignia. Y bueno, justamente es lo que se celebró en esta ocasión. Así que bueno, vamos a hablar un poco de lo que fue la creación de la bandera en sí, que es un hecho ya de trascendencia nacional, con lo que sucede en Luján días antes de la creación de la bandera, porque sabemos, ¿no?, que Belgrano tuvo un gran vínculo con Luján, afirmar que es el prócer nacional que tuvo más vínculo con Luján, ¿no? Más que San Martín, más que Rosa, más que cualquier otro. Belgrano vino varias veces, cinco veces, estuvo preso acá incluso, era muy devoto de la Virgen de Luján, de hecho le dona a la Virgen, ¿no?, las banderas capturadas a los realistas en la Batalla de Salta. Tiene una relación muy estrecha, ¿no?, con lo que es la Villa de Luján en ese momento. Pero acá vamos a hablar de una de sus visitas, puntualmente, que es la del año 1812, que se da muy pocos días antes de que Belgrano efectivamente creara la bandera, ¿no? Esto es quizá lo tan interesante de este asunto. Bueno, Belgrano, estamos, ¿no?, en marco de las guerras de la independencia todavía, pero sí de la batalla contra los realistas. Y Belgrano estaba saliendo de Buenos Aires con sus tropas, ¿no?, yendo hacia Rosario, donde se iba a armar una ofensiva o una línea defensiva también, ¿no?, para enfrentar a los realistas que estaban bajando por lo que era ese sector de lo que hoy es Argentina. Y bueno, entonces de alguna manera va Belgrano con sus tropas a atajar a esas tropas realistas que se acercaban. Y es en ese marco donde se da la creación de la bandera. Pero bueno, como Luján está de paso entre Buenos Aires y Rosario, obligadamente tenían que pasar por acá, ¿no?, esas tropas de Belgrano con su gente. Y así fue como pasaron por Luján, y así fue como hicieron noche, y también así fue como Belgrano se termina perdiendo, ¿no?, en medio de la pampa, en lo que hoy es el territorio lujanense, ¿no?, en lo que es la ciudad de Luján. Belgrano se termina perdiendo.
Cuando hablamos de las tropas de Belgrano, Pancho, no te quiero poner en compromiso, pero estamos hablando de muchas personas, no son 50 personas que marchaban a enfrentar a los realistas en las barrancas del Paraná.
Sí, a ver, no te sé decir con exactitud, ¿no? Pensemos tampoco en que sean tropas en la magnitud que podemos imaginar en una guerra moderna, ¿no? Imaginemos que en ese momento la ciudad de Buenos Aires tenía 40.000 habitantes. Bueno, Luján no llegaba a los 1.000, entonces eso también nos da pauta un poco de lo que era la población y de que no había tampoco de dónde sacar demasiadas tropas. Pero no, tampoco eran tres personas, ¿no? Quiero decir, era un número, pero para la época importante, quizá visto de hoy, es un grupo bastante, bastante reducido, ¿no?
Sí, hombres,
Bueno.
hombres y animales, ¿no? Porque personas que, bueno, que andaban de a caballo.
Sí. A ver, hombres y animales, y pertrechos, y bueno, obviamente alimentos y carros y todo lo indispensable para la subsistencia. En una situación realmente muy precaria, ¿no? No imaginemos un ejército moderno, sino que imaginemos tropas muy mal vestidas, con muy escaso armamento, con muy escasa preparación. La mayoría de estos que combatían, estas personas que combatían, eran tomados, ¿no?, de lo que era la leva forzosa, es decir, una especie de conscripción, donde agricultores, donde peones, donde gauchos eran tomados, ¿no?, para participar de los conflictos bélicos, pero no eran soldados profesionales, ni mucho menos. No es lo que pasó en tantas guerras, que la mayoría de los que combatían eran personas comunes y corrientes que no tenían nada que ver con lo que era la vida en la milicia, ¿no? Bueno, y ahí es como decía yo, ¿no? Salen las tropas de Buenos Aires en dirección a Rosario, van por lo que es el Camino Real. Y Luján estaba en el paso, entonces no había forma de evitar cruzar lo que era en ese entonces la Villa de Luján, que era un territorio bastante importante, ¿no? La Villa de Luján era un poblado, el poblado más importante que había entre Buenos Aires y las ciudades del interior. Tenía un área de influencia bastante, bastante extenso, ¿no? Y era también un foco de referencia en medio de la inmensidad de la Pampa. Bueno, entonces así fue como llegan las tropas a Luján y de hecho acampan en cercanías de lo que era el puente Muniz, ¿no? Que ahí se encontraba la guardia, había una guardia militar, una especie de puesto militar en el medio del Camino Real, muy cerca del cruce con el río, ¿no? Ese
Pero
era un lugar estratégico
había un
muy.
puente ahí donde actualmente está el puente de la avenida Doctor Muniz. Había un puente
Sí,
cruzado el
había un
río.
puente. Claro, había un puente, en realidad el primer puente de la provincia de Buenos Aires. Y algunos dicen que puede ser uno de los primeros puentes de lo que es el territorio argentino, se encontraba ahí muy cerquita del puente Muniz. Es un puente que fue modificado, que fue reemplazado, porque bueno, era un puente de madera que frente a las crecidas y el paso del tiempo se veía realmente, realmente muy afectado, ¿no? Pero si no estaba el puente, estaba igualmente el vado, ¿no? Que era una parte baja del río con un suelo más o menos firme que permitía el paso de las tropas y los caballos y demás sin demasiados contratiempos, ¿no? Cosa que no se podía realizar en cualquier otro lugar del río que era más profundo. Pero bueno, era un lugar estratégico, ¿no? Porque era el cruce justamente de este curso de agua. Y esta visita de Belgrano tiene varios elementos interesantes, ¿no? Porque le agradece, por ejemplo, al párroco, que era en ese momento Argerich, le agradece al alcalde. Y da una descripción de la villa de Luján, una descripción de primera mano de lo que era entonces Luján, que es interesante, ¿no? Teniendo en cuenta quién lo escribió. Entonces ahí enumera algunas cosas, ¿no? Bautismos anuales 150, un río despoblado de árboles. Dice, al punto de que la leña debe ser reemplazada por el cardo, que era una realidad de la pampa, en ¿no? Una pampa prácticamente desierta de árboles, y lo único que se podía usar para combustionar, para cocinar, para calefaccionarse, para incluso los hornos de ladrillo era el cardo, ¿no? Que sabemos que es un material que es una planta, ¿no? Que se necesitan toneladas y toneladas para reemplazar unos pocos kilos de madera, ¿no? Porque realmente se consume muy rápido, hace mucha llama, pero no dura prácticamente nada. Y esa era la vida que, bueno, tenían que tener las personas acá ante la escasez de madera, porque la mayoría de los árboles que vemos hoy llegaron desde fines del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Antes era la pampa realmente desierta de árboles con horizontes prácticamente infinitos. Y yo decía que Belgrano acampa con sus tropas ahí, en lo que era la cercanía del actual puente Muniz, y ahí da también una descripción interesante, porque él habla de sus tropas y en relación a lo que yo decía en un comienzo, ¿no? De que eran tropas poco preparadas, que no estaban formadas en el arte de la milicia, él los describe en palabras textuales, ¿no? Como los jóvenes más pillos y maleducados que he visto, hablando de sus propias tropas, y bueno, mandó a los comandantes a hacerlos estudiar, privándolos de toda especie de juego y cuanto pueda decir a desarreglo, es decir, que se ve que era un descontrol total, que las tropas no, no, no obedecían las órdenes, que se manejaban como se les cantaba. Pensemos también que, como digo, seguramente había mucha gente de campo en ese momento, de gauchos, de peones, de agricultores, que incluso han sido representados, ¿no?, gráficamente en tantas publicaciones argentinas como muy propensos al juego, muy propensos a la diversión. Y bueno, estas mismas personas estaban ahora yendo a un frente de batalla, ¿no? Así que imaginémoslo de esa manera. Entonces Belgrano de alguna manera no se sentía muy a gusto, teniendo en cuenta que era una personalidad muy fuerte la de Belgrano y era muy comprometido con la causa y realmente muy preparado, ¿no?, para lo que hacía y dispuesto a dar todo para lograr un objetivo. Entonces eso demuestra también su gran predisposición, ¿no?, frente a en la lucha esta frente a los realistas. Y acá viene el episodio tan interesante, ¿no?, que Belgrano con sus tropas se terminan perdiendo, porque nosotros quizá ahora, ¿cómo imaginamos un camino? Lo imaginamos como un lugar o como una línea, o puede tener curva, lo que sea, pero que es un camino que se transita constantemente hace años, que nunca cambia, que siempre su forma es la misma. En esta época eso no era así. Cuando nosotros hablamos de Camino Real, por ejemplo, no es que el Camino Real pasaba siempre por el mismo lugar. Había partes que sí, pero había partes que no. Porque, por ejemplo, había una época de lluvias, había una parte baja de ese camino, se inundaba. Entonces había que hacer caminos secundarios, ¿no? Y eso hacía que no fuera una línea tan definida y más teniendo en cuenta que los avances respecto a las ubicaciones, ¿no?, la cartografía y demás, no eran ni cercanos a lo que podemos tener hoy con imágenes satelitales, con mapas, con GPS. Entonces era muy fácil también perderse en un lugar así, donde era todo prácticamente igual en el terreno. Y así fue como, bueno, una tormenta, ¿no?, que genera grandes charcos, hace que se termine desviando y, bueno, ese desvío hace que hagan más o menos unos 5 kilómetros más de lo que debían hacer. Lo que pasó fue que ellos toman un camino que era un camino más bien local o regional, pensando que era ese camino real, y bueno, en realidad no era el camino que tenían que transitar, y así fue como se terminan desviando y después tienen que retroceder y nuevamente tomar el camino acertado. Así que eso es quizá una anécdota bastante pintoresca,
¿Y
¿no?, de esta visita
dónde
de
fueron a
Belgrano.
parar? ¿Dónde fueron a parar? ¿Sabés?
No, a ver, pensamos que era bastante cerca, ¿no? Es bastante cerca de Luján. Es difícil precisar exactamente dónde. Ellos pararon en lo que era la posta, cerca de lo que digo el puente Muniz, en dirección a lo que era la Cañada de Rocha, ¿no?, en lo que es Camino a Carlos Kehn actualmente. Y bueno, se desvían, probablemente hacia el lado del oeste, ¿no?, hacia en dirección a lo que es Jáuregui. Y bueno, y después deben retroceder y nuevamente tomar la senda para aquel lado. Este camino que digo yo probablemente sea un camino que tenía la misma línea que el río Luján, ¿no?, que iba de oeste a este, y ellos en realidad tenían que ir de sur a norte. Ahí está el problema que por ahí
Vos decís
hayan
que
tenido, pero
tenían que ir para el lado de Carlos Kehn y agarraron para el lado de Jáuregui contra
algo así,
contra el río
exactamente.
Luján.
Sí, es muy. Sí, es como decir que agarraron la Fray Manuel de Torre en vez de agarrar el camino a Carlos Kehn, una cosa por el estilo, ¿no?
Ah,
Para
bueno.
ponerlo gráficamente, más allá de que es muy difícil precisar porque los hitos, ¿no?, los puntos geográficos actuales en ese momento no existían y las señalizaciones y demás es muy difícil precisarlas con exactitud. Bueno, lo
¿Y
cierto es
cómo
que
trasciende?
Belgrano
Perdón,
con sus tropas.
Pancho, perdón, hoy estoy
Sí.
medio hincha, pero ¿cómo trasciende? Digamos, ¿cómo queda en la historia? ¿Belgrano anota en algún lado, hoy le chingamos, íbamos para acá y salimos para allá? ¿O cómo queda registrado en la historia, digamos?
No, a ver, esto se desprende de lo que escribe Belgrano, ¿no?, lo que es su diario de viaje, y ahí es donde se consignan todas estas cosas, ¿no?, lo que se dice de las tropas, lo que se dice del camino, lo que se habla de lo que es la villa de Luján, de los bautismos, ¿no?, de cómo es la iglesia, que es un templo bastante imponente, de las casas que están cercadas por tunas, ¿no? Todas esas descripciones que están en lo que es el diario de viaje, que si no, claramente no lo podríamos conocer actualmente, pero ha quedado registro de la propia mano de Belgrano o de alguno que escribía para Belgrano, ¿no?, que estaba junto a él. Esa es la fuente, ¿no?, de lo que estamos contando. Y bueno, yo decía, ¿no? El camino seguía hacia Rosario. Pensemos que el otro día fue el aniversario, 27 de febrero, si no me equivoco, de la creación de la bandera. Acá nosotros estamos hablando en Luján a fines de enero, ¿no? Más o menos 28, 30 de enero en Luján, y más o menos un mes después es donde se crea la bandera. Eso también nos da cuenta de las dificultades que había para transitar por estos caminos de tierra inmensos de la Pampa, ¿no? Y de lo que es el territorio argentino, que se tardaba un mes en llegar desde Luján hasta Rosario, ¿no? Eso nos da una pauta de cómo era esto. Bueno, y la bandera, que como para cerrar esto, ¿no? La bandera que siempre ha sido un foco de atención y que siempre su historia, ¿no? Ligada a si fue la Virgen, si fue el cielo, por qué los colores, por qué se creó. Bueno, la bandera se crea como un distintivo, ¿no? Como un distintivo de las tropas de Belgrano para diferenciarse justamente de los realistas. Porque pensemos lo que dije en un comienzo, ¿no? Los uniformes, todas esas cosas eran algo prácticamente inexistente, ¿no? La identificación era muy complicada. Y crea esta bandera. Una bandera que le termina trayendo problemas a Belgrano porque las autoridades de Buenos Aires lo toman como un desacato, ¿no? La creación de esta bandera. De hecho, le prohíben usarla. Belgrano, no sé si hace oídos sordos o si la noticia no le llega, bueno, y termina yendo rumbo a Jujuy, y ahí es donde la bandera incluso ya le toma mucho más vuelo en lo que es el norte argentino actualmente. El color de la bandera está derivado de lo que es la insignia de la dinastía Borbón, ¿no? La dinastía de los Borbones española, que usaba justamente ese color celeste, derivado a su vez de la Inmaculada Concepción. Así que de ahí viene este celeste y blanco tan tradicional de la bandera argentina, que no fue siempre igual, ¿no? Pensemos que la bandera con el sol, por ejemplo, que se usa actualmente, se usaba solamente para algunas cosas, hasta hace algunas décadas. Y también hubo distintas tonalidades de celeste y azul, también hubo dos franjas azules, o una franja azul y una blanca solamente. Es decir, fueron cambiando las banderas, pero siempre mantuvieron eso de tener el celeste o azul y el blanco. Eso fue siempre, siempre igual, ¿no?
Decime,
Y desde
Pancho,
ahí es que.
perdón, esto que yo escuché alguna vez, que respecto a una supuesta inspiración de Belgrano en el manto de la Virgen a la hora de establecer los colores de
Sí.
la bandera. Y si vos me decís que antes de crear la bandera, además pasó por Luján, ¿no tiene algún asidero?
No, no, a ver, es lo que yo decía antes, ¿no? Los Borbones usaban como una de sus grandes insignias esta banda. De hecho, si hay fotos, ¿no? Que cuadros, mejor dicho, de Carlos III, donde tiene una banda celeste. Y los Borbones, a su vez, lo habían tomado la Inmaculada Concepción. Y la Virgen de Luján es una Inmaculada Concepción, entonces usaba los colores que le correspondían, ¿no? De ahí viene un poco la relación de todo esto. Vos me preguntabas hace un rato, ¿no? Que me quedé pensando en este detalle de cuánta gente había en las tropas y demás. Bueno, el dato que tenemos, por ahí más preciso, es que son 10 compañías y son 16 carretas. Después, cuántas personas tenía cada compañía, de cuántas personas podía llevar cada carreta, eso, bueno, será parte de una investigación. Seguramente habrá especialistas en esto que puedan darlo con exactitud, pero bueno, no es un número tan grande, ¿no? 16 carretas no representa tampoco un gran número. Pensemos que, si vamos al caso, ¿no? En otro tipo de viaje y demás, pero en los caminos, perdón, en el camino de las Salinas, ¿no? Expediciones a las Salinas grandes eran mucho más carretas que 16, y bueno, eso por ahí nos da cuenta un poco del número de gente que había. Pensemos que las expediciones a las Salinas, ¿no? Las grandes, grandes, podían tener unas 700 personas, pero iban por ahí 5, 6, 7 veces más carretas que en esto que estamos contando de Belgrano.
Bueno,
Así que
ya vamos a afinar el número.
ya vamos a afinar el número, pero creo muy improbable que pasara de los 500 personas, ¿no? Yo creo incluso que eran 200 aproximadamente, o incluso menos. Eso era un número relevante para la época, pero bueno, no para la actualidad. Y bueno, la relación con Belgrano y Luján, digo, fue siempre muy estrecha. De hecho, Belgrano visita Luján ya enfermo antes de morir, el mismo año que muere, en 1820. Y después Luján seguiría muy atado a la figura de este prócer, que recordemos que no fue prócer siempre, ¿no? De hecho, Belgrano muere y recién se va convirtiendo en prócer unas 3, 4, 5 décadas después. Luján tiene el honor, ¿no? De haber construido el primer monumento en honor a Belgrano en toda la República Argentina, que estaba en la Plaza Belgrano, y actualmente está en el Museo Udaondo, ¿no? En uno de los patios. está ahí porque ese monumento se reemplazó por el que está ahora, ¿no? Que es de 1930, que es el monumento ecuestre tan conocido, que es muy, muy popular en las fotografías, en las celebraciones de fútbol y demás. Bueno, ese monumento que es de 1930 reemplaza a la gran columna construida por Jaime Palet en 1858, que fue la primera representación, ¿no? En honor a Belgrano, que se hace en toda la República Argentina, y la Plaza Belgrano, ¿no? Que es donde estaba ese monumento, que es una curiosidad. El monumento Belgrano, digo, 1858, la Plaza Belgrano es recién 1902, porque la plaza se llamaba Plaza de la Constitución y pasa a llamarse Belgrano recién en 1902, cuando ese monumento ya tenía más de 40 años, ¿no?
Y el actual monumento a Belgrano está justo emplazado en línea recta a la Virgen de Luján, ¿no? A la imagen de la Virgen.
Sí, esa simbología monumental, sinceramente no la conozco, es probable que sí, pero tampoco te lo quiero afirmar porque quizá dependa de otra cosa, ¿no? La ubicación exacta del monumento, eso también es un tema interesante. Quizá hay una curiosidad respecto a los monumentos, ¿no? Que el monumento que digo, el ecuestre, es de 1930, pero el monumento original, el primitivo, se traslada al museo recién en 1932, es decir, que durante 2 años estuvieron los dos monumentos en la plaza. El de la columna, que era el original, se había sacado del centro y se trasladó a la esquina de 9 de Julio y Lavalle, ¿no? Y estuvo ahí 2 años conviviendo con el ecuestre que estaba en el mismo lugar que está ahora. Después, en 1932, terminan sacando la columna original de la esquina de 9 de Julio y Lavalle y la trasladan a 25 de Mayo al Museo Hueyahondo. Entonces, eso también es interesante, ¿no? Dos monumentos bastante imponentes del mismo prócer en la misma plaza.
Bueno, en un momento, cuando se hizo la restauración de la Plaza Belgrano, había un proyecto para sacarlo al monumento, para correrlo. Y
Sí.
el quilombo que se armó.
Sí, a ver, de hecho, los monumentos son, quizá ahora no tanto, ¿no? Pero antes era bastante común que los monumentos se fueran reemplazando, que fuera habiendo críticas respecto a estas estructuras, ¿no? De hecho, el primitivo monumento siempre se decía de modo jocoso que parecía una vela encendida, porque era una gran columna de 15 metros con el busto de Belgrano muy chiquito arriba, que si uno lo ve de lejos realmente parece una vela, y esa era la crítica. Entonces ya desde fines del 19 se decía que había que hacer un monumento más imponente, pero nunca se hizo hasta 1930, ¿no? Pasaron muchos años, muchos proyectos y no se hizo. Se hizo en ese momento y después, claro, un par de décadas más tarde empiezan a aparecer las críticas para sacar el que está ahora por diferentes motivos y bueno, como vemos hasta la actualidad, sigue estando ahí, probablemente en algún momento se vuelva a reemplazar por otro.
Me gustó, Pancho, me gustó eso de que Belgrano se perdió, que quería ir para el lado de Carlos Kenny y agarró para Jáuregui.
¿Te gustó esa historia? Bueno, me
Sí, bueno,
alegro,
y
sí,
después
son
acá en Luján
perdidos.
está la Plaza Belgrano, el Monumento a Belgrano, la calle Belgrano.
La calle Belgrano, que es la única calle empedrada original que queda en Luján, ¿no? Porque hay dos empedrados más, como el de Pasaje Fur, que es la continuidad de Lavalle, y el de Valletta en el barrio del Trébol, que son empedrados más modernos. Pero el único original que queda en toda la ciudad es el de la calle Belgrano, que tiene más de 100 años ya.
Allí en la aledaña a la estación de trenes estamos hablando.
Claro, aledaña a la estación de trenes, que era una calle bastante importante, porque era la que comunicaba de alguna manera el predio ferroviario con la avenida y demás, incluso estaba el almacén, el boliche ahí en la esquina, ¿no? Era una zona bastante transitada y por eso también fue empedrada en su momento. Pero sí, Belgrano es una figura realmente muy, muy importante en Luján.
Gracias, Francisco.
Bueno, gracias a vos, Adrián.
Un saludo.
Te mando un saludo. Hasta
Gracias.
luego.
Chao, buen fin de semana.